Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Dejarán de beber los corzos en las fuentes.
Estamos, seguimos aquí en esta jornada de Radio por la Utopía, que venimos organizando en Radio Colores desde hace ya 10 años, en junio, haciéndolo coincidir con las actividades de final de curso de la Universidad Popular. Este año 2020, preparado prácticamente desde el confinamiento y la desescalada por el estado de alarma sanitaria por pandemia. Esta crisis mundial que estamos viviendo va a cambiar el mundo y nos va a cambiar también a las personas. Y nos interpela, nos obliga a pensar y repensar, a redefinir y a comprometernos con el mundo que queremos. ¿Y qué mundo queremos? En esta jornada por la utopía hemos recogido 32 voces por la utopía, voces de diferentes ámbitos de la sociedad, voces que quieren ser un diálogo y una reflexión, que nos ayuden a dar un pasito por conseguir esas utopías realizables. Hemos dividido las colaboraciones en tres bloques o espacios y en este espacio vamos a escuchar las voces para la utopía de Nuria Andrés, Enrique, Miguel Ángel Lacarra, Marisa Nargares, Laura de la Iglesia, Inma Senjo, Concha Lobejón, Raquel, Pedro Azaola y Josefa Sánchez. De fondo tendremos la música de El Nan, Cuando el ruido regrese, Amparanoia, Somos Viento y Rosalén, Vivir. Esperemos que os gusten y disfrutéis o dialoguéis, reflexionéis con estas voces para la utopía.
Se salvarán los locos, los poetas, los niños, trenzadores de rayos, del sol de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido.
Nuria, Radio Porque Sí. Quiero dedicaros una poesía de Miguel Hernández. Se titula El sol, la rosa y el niño. El sol, la rosa y el niño, flores de un día nacieron. Los de cada día son soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero. Y no seré más allá de quien quiera su recuerdo. Flor de un día es lo más grande al pie de lo más pequeño, flor de la luz el relámpago y flor del instante el tiempo. Entre las flores te fuiste, entre las flores me quedo.
Los dulces leñadores del árbol del olvido.
Bueno, Enrique, de Radio Porque Sí a Radio Colores. Nacía la primavera. Los vientos alisios nos iban diciendo que ya era tiempo de volar a tierras más al norte y saborear los exquisitos mosquitos que ya iban apareciendo en los campos y ciudades de aquellos lugares. Ya era hora de volver a fabricar las casas de barro debajo de los alares de aquellas otras más grandes en las que habitan los bípedos humanos. Ya era hora de emparejarse, criar pequeñas guligulis, enseñarlas a volar, a cazar volando, a defenderse de las temibles urracas que todo lo pican, empezando por los huevos. Ya era hora, a volar. Volando y volando, llegando y llegando. Aquí estamos las golondrinas, las oscuras golondrinas que, según el poeta, volverán de tu balcón sus nidos a posar. ¡Jo, qué poético! Y aquí estamos, volvemos a saborear los tiernos bosquitos, a fabricar o reparar las casas que hace algunos meses abandonamos. Aquí estamos, emparejándonos y creando nuevas guligulis y espantando urracas. Aquí estamos una primavera más. ¿Qué nos importa a nosotras que los bípedos esto les dé por meterse en casa, de dejar los bichos de patas redondas, de llenar edificios más que plumados con cosas raras? Nos da igual. La madre naturaleza nos sigue regalando mosquitos y otros bichos que podemos comer a ras de suelo sin tropezarnos con nada ni nadie. ¡Qué cielo más limpio! ¡Qué tierra más libre!
Hola, soy Miguel Ángel de la Radio Porque Sí y esta es mi aportación a Voces por la Utopía. Para algunas personas perseguir una sociedad justa con los derechos humanos fue siempre su utopía y desde ese compromiso levantan su voz. Como la utopía sirve para caminar, pues yo creo que, como dice la canción, en estos tiempos inciertos en que vivir es un arte, conviene vocear por unos trocitos de utopía que nos vendría bien. Por ejemplo, en estos tiempos, impedir que gobiernen las derechas es una cuestión de seguridad humana, de garantía de derechos de vida, a la salud y a la integridad. O hacer realidad que el ingreso mínimo vital, como deber ético y moral ineludible y que sea una medida que llegue para quedarse. O que la voz por la utopía proclame bien alto que, a ver si se enteran las conciencias de los obreros que votan a quien les explota, que es necesario derrotar a este sistema capitalista porque además de ser indecentemente injusto tiene los pies de barro y que es incapaz de garantizar una vida digna a las personas. Que las voces por la utopía griten bien alto que esta vez la pandemia que padecemos no tenga como salida el rescate del poder financiero, sino que se realice un proceso de reconstrucción sin desigualdades ni exclusiones. Y que aprendamos a aprender para cambiar las cosas. Aprender de quienes nos puedan ayudar, de esos que toda su vida, sus voces, siempre gritaron que la utopía es posible. Ahora mismo oigo la voz de un hombre que no morirá nunca porque ha dejado una huella imborrable en el pueblo, alguien que forma parte de la historia, nos ha dejado tantas enseñanzas que ya es eterno. Julio Anguita, la voz de la utopía.
Partiendo de la definición de utopía, sería un proyecto, un deseo, un sueño beneficioso y atrayente para la comunidad, pero que desde su propia formulación es imposible de llevar a cabo. La propia palabra me invita a soñar. Por tanto, acepto esta invitación. Dejo el mundo real y comienza mi sueño. Sueño un planeta limpio en el que todos los habitantes del planeta vivamos siendo conscientes de la necesidad del agua transparente y cristalina, el aire puro, la tierra limpia de sulfatos y químicos, una tierra que pueda abastecer de alimentos a todos sus habitantes. Sueño con una sociedad libre, con derechos y libertades en todas las naciones y continentes. Una sociedad donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Una sociedad justa, libre e igualitaria. Sueño con una economía sostenible, donde los habitantes tengan acceso a la actividad productiva que les proporcione bienestar individual, familiar, económico, social. Sueño que las religiones no dividan a los pueblos, que aporten esperanza, riqueza, felicidad a los hombres y mujeres. Sueño en un mundo sin guerras, en paz. Sueño con un mundo espiritual. La utopía me sirve como brújula para hacer mi camino con motivación, con esperanza, aceptando que un mundo mejor es posible. Eduardo Galeano escribe: la utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos. Y el horizonte se desplaza 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve para caminar. Seguimos soñando. Algún día se hará realidad.
Perderemos el miedo, quizás ya para siempre. Se rasgará la aurora, seré por fin valiente. Serán nuestros caminos arrugas en la frente. Serán nuestros caminos arrugas en la frente.
El medio rural vive una utopía constante. Es un proyecto deseable, pero irrealizable. Por todos sitios escuchas hablar a dirigentes de continentes, países, regiones, comarcas, provincias y comunidades acerca de lo importante que es el desarrollo rural, de lo importante que es mantener los pueblos con vida. Hablan de lo importante que es mantener con vida la España vaciada. Se les llena la boca con medidas, ayudas, subvenciones, pero a la vez ves cómo se sigue vaciando día tras día y no se hace nada por evitarlo. La situación vivida los dos últimos meses, excepcionales, únicos, increíbles, de película de ficción, de confinamiento, de estado de alarma, no han hecho más que evidenciar esta situación. Al no salgas de tu casa a dar un paseo por un camino precioso, natural y desierto, en un pueblo donde viven 30 personas, ninguna contagiada, al teletrabaja y apáñate como puedas. Uno de los argumentos esgrimidos con más frecuencia para atraer a gente a vivir al pueblo es que hoy en día, con internet, el teletrabajo es posible. Establezco mi negocio en el medio rural, me ahorro dinero y vendo mis servicios de manera online. Fácil y sencillo. Bueno, bonito y barato. Pero, una vez más, nos damos de bruces con la realidad. A la falta de servicios básicos como la salud, la educación o el transporte, sumamos la falta o deficiente conexión. Dicen que la sociedad del siglo XXI es la sociedad de la comunicación, la información, la sociedad red, la sociedad digital, una revolución tecnológica y digital sin precedentes. Pero no para todas las personas por igual. La España vaciada, al menos, aún lo ve de lejos. Lo roza con la mano, pero no lo atrapa. Soy Laura de la Iglesia, educadora social en el medio rural. Actualmente trabajo en el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos y desde hace 2 años vivo en un pueblo pequeñito, terracampino, en el cual soy feliz. No echo de menos la ciudad. Me gusta la tranquilidad del medio, el espacio y el tiempo. Aquí parece que se detiene, pero sí, he de admitirlo. Soy víctima del atraso tecnológico digital. He sido una teletrabajadora que ha rezado para que no se le caiga la conexión, para que el wifi se porte bien y para que la cobertura no brillara por su ausencia en medio de una atención telefónica.
Cuando regrese el ruido con su paz mutilada, abramos los aullidos, cerremos las ventanas. Si todo sigue igual, no ha servido de nada. Todo sigue igual, no ha servido de nada.
Allá por el 2003, desde la plataforma Tinku, tuvimos la idea de juntar a una serie de escritores, escritoras, poetas, artistas y dibujantes palentinos para hacer un libro que se tituló Las otras realidades y que lo que pretendía es, a través de la palabra y de la imagen, hablar de esas otras realidades que permanecen invisibles a los ojos de la sociedad. De aquella yo escribí un relato que se titula Voceros de la Utopía y que contiene muchos microrrelatos que hablan de que otro mundo es posible. Os voy a leer un par de ellos. Miranda tiene más aguante que su madre, que ella, es decir, que se pasó toda la vida bien jodida. Pues Miranda más, porque además de ser hija obediente y bien sumisa, la vida matrimonial le ha enseñado que hay que afanarse por ser buena madre y esposa. Por eso está bien jodida, sobre todo por las noches, cuando los monstruos de la carne se la devoran y ella se desespera en silencio, pensando la cruel condena que ha heredado. Libre es el que se lo cree y el que se lo busca. Libre es la última niña que nació en mis brazos mientras su madre lloraba. Y es libre porque su madre perdió la libertad para cruzar el mar buscando un país donde poder echar raíces nuevas a la vida. Y es libre también porque su madre, aun sin saberlo, vivirá de esclava para que su hija aprenda a leer en otro idioma lo que el hambre y la miseria no le dejó aprender en el suyo. Libre tiene que ser, porque tanta esclavitud no puede ser en vano.
Se pierde entre la bruma, si se desmaya el canto, la estirpe de los libres.
Buenas tardes, soy Raquel, de CAE y miembro de la Plataforma de Sanidad. Como trabajadora del Hospital Río Carrión de Palencia, quiero expresar la situación que hemos vivido en este periodo de pandemia del COVID-19. Cuando empezaron a ingresar los primeros pacientes en el hospital, se creó un estado de pánico y de miedo. El no saber claramente cómo nos podíamos proteger para no contagiarnos, la desinformación y la inseguridad no nos ayudaba para nada el poder hacer tranquilas nuestro trabajo. Empezando con las mascarillas, sin saber si verdaderamente eran necesarias o no, ni qué tipo de mascarillas, ni qué trajes de protección. Eso fue lo que más nerviosas nos puso en un principio y comenzamos a hacernos nuestras propias protecciones caseras, mascarillas, gorros, pantallas y batas de plástico. Cuando eso se fue aclarando, nos fuimos dando cuenta realmente de la gravedad de la enfermedad. Los pacientes, a la semana de ingresar, muchos de ellos se empeoraban y acababan en la UBI. La UBI, como todos sabéis, es un servicio muy especial y el trabajo que estos pacientes requieren era denso, y con la protección que había que tener se hacía muy complicado. Y sobre todo, que un paciente cuando entra en la UCI puede complicarse todo y el tiempo que allí han permanecido ha sido bastante largo. Esta pandemia nos ha demostrado que los hospitales tienen que hacer una estimación más real y más apropiada para la población que tienen, sobre todo de los servicios tan indispensables como es una unidad de cuidados intensivos. En esta pandemia se ha tenido que duplicar provisionalmente el servicio de la UCI. La falta de profesionales para estos servicios también se ha dejado ver. Se ha estado trabajando 12 horas seguidas, con el cansancio y el estrés que se produce con un traje y con toda la indumentaria que se requiere. Es difícil decir en tan poco tiempo todo lo que esta pandemia nos ha dejado al descubierto. Las necesidades que tenemos en nuestra sanidad pública son muchas y esperamos que este aviso sea un salto positivo para que no volvamos a dejar desprotegida a nuestra sanidad. Un saludo.
Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes.
Soy Josefa, alumna de la UPP. Siempre me ha encantado la frase de Eduardo Galeano sobre la utopía. Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camino, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Pues yo creo que ha sido esta frase, un poco la utopía, el ideal que me ha ayudado a crecer como persona y a luchar porque los demás también tuvieran un ideal. Ya que me parece que una vida sin camino, sin un ideal, sin un sueño y sin un horizonte, tiene que ser muy triste. Animo a seguir caminando cada día. Para eso sirve. Y la Universidad Popular lo hace con nosotras. 35 años nos viene acompañando. Y todavía lo que seguirá caminando con nosotros. Para eso sirve la UPP también. Para caminar.
Hola, buenos días a todas las personas que están oyendo estas líneas que me he decidido a escribir y a leer en relación al tema que nos trata, que son las utopías. Y yo me quería referir a una utopía muy concreta. Me presento, soy Dani y apoyo a la Asociación Chiquites LGTB Plus de Palencia. Concretamente coordino su área de educación. Soy maestro de primaria y me gustaría referirme a la necesidad de crear unas escuelas libres, unas escuelas utópicas, unas escuelas en este plano de la utopía en el que nos estamos refiriendo. En estas escuelas libres no debería haber lugar para ningún tipo de acoso, pero tampoco para el acoso LGTB-fóbico. Sabemos que la gran mayoría de niños y niñas trans que existen, que son una realidad, aunque muchas veces se niegue desde ciertas élites políticas, existen y son discriminados y discriminadas diariamente en los colegios, a veces de forma física, a veces de otras maneras más civilinas, que llaman menos la atención, y lo que es peor, ocurren también de forma institucional. Hay una transfobia y en general hay una LGTB-fobia institucional que está perpetuada por la falta de una ley. Quiero aprovechar este audio para reclamar la necesidad de una ley a favor de la diversidad sexual y en contra de la discriminación LGTB-fóbica, tanto a nivel estatal como a nivel de Castilla y León. Y me refiero especialmente a esta última, la de Castilla y León, no solo porque tenga las competencias en economía, en sanidad, en educación, en definitiva, en los aspectos más importantes en los que podría hacer algo para luchar contra esta lacra, sino porque los partidos que ahora gobiernan nuestra Junta de Castilla y León y que están representados en nuestras Cortes tuvieron la ocasión de votar a favor de esta ley que ha sido hecha por nosotros, por las asociaciones, estaban de acuerdo hasta la última hora y se echaron atrás. Han dejado desprotegidos y desprotegidas a la gente más vulnerable. Las víctimas de no haber esta ley, de la falta de esta ley en Castilla y León, son la población general, no solo el grupo LGTB. Pero dentro de ellos hay un grupo que es particularmente el más dañado, y es el colectivo trans, las personas transexuales y las personas transgénero. Estas personas ahora no van a poder ser tratadas por su nombre y su sexo o su género sentidos durante su infancia hasta que no haya un cambio legal en el DNI, un cambio que se está endureciendo. No van a poder ir a los servicios, ni van a poder hacer las actividades que sean separadas por género o el uso de vestuarios o de otros recursos, por ejemplo, en educación física o en las piscinas, de forma acorde a su sexo o a su género sentido. Esto les crea una cantidad de dolor inmensa, una cantidad de dolor que no debería de crearse en la escuela. Por lo tanto, quiero cerrar esta reclamación insistiendo en la necesidad de una ley que de verdad ayude y apoye a estas personas que al final van a salir adelante y van a ser lo que quieren ser. Y si lo van a hacer igualmente, no hay necesidad de crearles una infancia perdida, más perdida todavía. Recordemos que más de un tercio de ellas acaban suicidándose y más de la mitad acaban consumiendo drogas y más de un 90% de las personas trans no encuentran trabajo y tienen que recurrir a la prostitución o al narcotráfico. Por lo tanto, me quedo con este colectivo como el más vulnerable dentro de todo el colectivo que va a ser dañado por la falta de esta ley. Aún así, hay que incidir en los demás. Todos los menores tienen la necesidad de recibir una educación en diversidad sexoafectiva, de género y familiar, independientemente de lo que sean, porque van a ser ciudadanos y ciudadanas que van a tener que ser tolerantes, que van a trabajar, van a vivir, van a ser familia de personas del colectivo LGTB y en general de personas con todo tipo de diversidades y van a tener que saber vivir con ello. Si no educamos para esto desde ya en primaria y dejamos de poner paños calientes y de escudarnos en lo que defiendan asociaciones ultraconservadoras y ultraderechistas, como el Foro de la Familia, como Abogados Cristianos o como Hazte Oír, nunca saldremos adelante. Estos jóvenes, estos niños y niñas, son el futuro de nuestra sociedad. Tenemos que ayudarles ya y hay que hacerlo. Dejemos de poner paños calientes. Apoyemos el orgullo, apoyemos las luchas del colectivo LGTB, apoyemos a esta asociación a la que apoyo yo, apoyemos a todas las asociaciones, a todo el movimiento, no pongamos paños calientes, no digamos yo no soy homófobo pero, yo no soy racista pero, dejémonos de peros, vamos a hacerlo bien ya. Y quiero despedirme de nuevo incidiendo, por favor, ley de diversidad afectivo-sexual ya, ley de diversidad ya. En Castilla y León, en todas las autonomías y a nivel estatal, ya.
Habrá que hacer de nuevo de la canción un salmo.
Serán nuestros caminos arrugas en la frente.
Gracias a las personas que han colaborado en estas voces para la utopía en este bloque: Nuria Andrés, Enrique, Miguel Ángel Lacarra, Marisa Narganes, Laura de la Iglesia, Inma Senjo, Concha Lobejón, Raquel, Pedro Azaola y Josefa Sánchez. Gracias también a nuestra audiencia que estáis ahí escuchándonos. Esperamos que os haya gustado o al menos siempre son puntos de vista que nos ayudan a reflexionar. Seguimos con vosotros y con vosotras en esta radio por la utopía.
Cuando el ruido regrese con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Cuando el ruido regrese.